Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en este jueves 1 de julio, en el que en Moncloa quieren pasar página con los indultos y centrar la atención en sus proyectos estrella. Hoy mismo Pedro Sánchez va a protagonizar una de las fotos más esperadas, la de la firma del acuerdo para reformar el sistema de pensiones. Una foto con patronal y sindicatos que ha costado 8 años de negociaciones y que va a permitir a Sánchez sacar pecho por cerrar una de sus grandes promesas, que además le exige Bruselas para acceder a los fondos de reconstrucción. Bueno, la foto se la va a hacer, pero no va a conseguir borrar su semana de acercamiento a los independentistas catalanes. Primero fue la aprobación de los indultos, después su discurso para vender una imagen de unidad mientras los separatistas acumulaban desplantes al rey en el Mobile, y también su cara a cara en Moncloa con Pere Aragonés para constatar que su plan de concordia no encaja con el de amnistía y referéndum del presidente catalán. Y por último, su defensa ayer de los indultos en el Congreso de los Diputados. Allí Sánchez volvió a pronunciar una de esas frases rotundas y categóricas que tanto le gustan.
No habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las 3/5 partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución española. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español nunca jamás aceptará ese tipo de derivadas.
Pues ese es su compromiso. No habrá referéndum de independencia porque el PSOE nunca jamás apoyará reformar la Constitución para permitir una consulta independentista. Es lo que dijo Pedro Sánchez en una frase que sin duda va a ir a la hemeroteca. Pero claro, ¿qué pasa cuando se ha cambiado tantísimo de opinión, cuando se ha dicho una cosa y posteriormente se ha hecho justo la contraria? Pues que no te cree ni la oposición ni tus socios de Esquerra. Esto es lo que le decía poco después Gabriel Rufián, tirando de sarcasmo.
Señor presidente, usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. La verdad es que también dijo que nunca habría indultos. Así que denos tiempo.
Pues Gabriel Rufián, que no se corta un pelo, ¿eh? Ya ven que cuestiona la palabra del presidente del gobierno. No es la primera vez, además, que lo hace. Justo en la sesión de control del pasado miércoles, por ejemplo, dudaba sobre si los indultos responden a esa concordia y convivencia de la que habla permanentemente Sánchez o a la necesidad de este de seguir en Moncloa. Luego era Pablo Casado el que metía un poquito más el dedo en la llaga y le recordaba a Pedro Sánchez la humillación que le acababa de hacer Rufián.
Esto lo ha dicho Rufián, es decir, su jefe. ¿Qué opina, señor Sánchez? Le están diciendo primero que es un mentiroso, que no le creen ni sus socios, es algo patético. Esto se lo ha soltado humillándole. Y usted ha bajado la cabeza y ha salido a hacer una especie de masaje parlamentario a decirle que le agradece su concordia.
En fin, que poca credibilidad dan a los compromisos del presidente del gobierno, que sigue apostando pese a todo por el diálogo con quienes se muestran inamovibles en unas exigencias que no caben en nuestra Constitución. Y hay otra polémica que va a seguir dando que hablar en los próximos días y tiene como protagonista a Toni Cantó. Seguro que recuerdan que el exdiputado de Ciudadanos dejó el partido tras la fallida moción de censura en Murcia que los de Arrimadas pactaron con el PSOE, un auténtico terremoto político que acabó provocando también un adelanto electoral en Madrid. En ese momento Cantó aseguró que dejaba la política, pero poco después el actor nos sorprendía a todos al anunciar que iría en las listas del Partido Popular en la candidatura de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid. Por si le faltaran ingredientes al culebrón, a los días un juez tumbaba su candidatura por haberse empadronado en Madrid demasiado tarde. Pero ahora parece que tanto esfuerzo tiene su recompensa. Cantó va a ser el director de la Oficina del Español, un organismo que hasta ahora no existía y en el que cobrará 75.000 euros al año. Su objetivo será hacer de Madrid la capital europea de la lengua española, como si otra capital europea le disputara realmente ese puesto. Las críticas de la oposición han tardado medio segundo en llegar.
¿Qué digo? Seguro que hay premio, porque a Toni Cantó siempre le toca, cuando no un pito, una pelota.
Aquella persona que siempre se estaba quejando de los chiringuitos.
Es evidente para todo el mundo que es una oficina que no necesitamos, que le va a disputar la capitalidad europea del español a ciudades como Oslo o como Reykjavik.
no han tardado en recordarle sus críticas a los llamados chiringuitos y puertas giratorias. También sus múltiples giros políticos, desde su estreno en la política municipal con Vecinos por Torrelodones, a su paso por UPyD, Ciudadanos y ahora el Partido Popular. Bueno, y esta mañana van a salir de Mallorca la mayor parte de los jóvenes que estaban confinados en un hotel COVID por orden del Gobierno Balear. Ayer, una juez tumbaba ese confinamiento y autorizaba la salida de todos los que hubieran dado negativo en una prueba PCR. Era algo que ya les habíamos avanzado aquí, que era más probable que pasara, porque se estaba limitando un derecho fundamental, que es el de libre circulación. La juez solo permite el confinamiento de los jóvenes que sí han dado positivo por COVID, pero rechaza la reclusión de todos los demás porque entiende que el Gobierno Balear no ha acreditado que se traten de contactos estrechos. Es algo que también había argumentado la Fiscalía. Vamos, que lo de meter a todos en un mismo saco no ha convencido a la magistrada, como tampoco convencía a los padres de los chavales que estos días han criticado lo indiscriminada que era la medida del Gobierno Balear. En fin, que desde el principio se han hecho las cosas mal, de manera improvisada. ¿Que los jóvenes han actuado de manera irresponsable? Pues sí, por supuesto. Y de hecho muchos mallorquines están hartos de los comportamientos de los estudiantes que van allí de viaje de fin de curso. Pero quien tenía que haber controlado esas aglomeraciones, esas concentraciones, los botellones, las fiestas, era el Gobierno Balear, el Gobierno de Francina Armengol. Son ellos los que tienen que velar porque se cumplan las normas y las medidas anti-COVID. Pero solo actuaron cuando la cosa ya estaba descontrolada. Y ya ven lo que hicieron, cortar por lo sano y meter a todos los estudiantes, hubieran tenido contacto o no, con los brotes en ese hotel COVID de Palma. Pues de los 275 jóvenes que están guardando la cuarentena, 200 que han dado negativo ya pueden salir. Es el caso, por ejemplo, de Aroa, esta estudiante gallega.
Nos han comunicado que vamos a volver a casa, que nos van a dejar volver. No nos han dicho la fecha, nos han dicho que mantengamos la calma, pero que vamos a volver y van a intentar buscar el vuelo más temprano.
Aroa habla de un vuelo, pero la mayoría volverán a la península en el barco que se va a fletar con un espacio burbuja para todos los estudiantes para que no entren en contacto directo con otros pasajeros. Lo explica la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Aproximadamente en torno a 200, la gran parte de ellos son de Andalucía. La idea es que pueda partir un barco a primera hora de mañana, mañana de mañana, que pueda llegar al puerto de Valencia y allí sean las comunidades autónomas, en este caso de Andalucía, Galicia, País Vasco y también Madrid, las que fueran a recogerlo.
Pues algunos chavales no han esperado siquiera el barco. En cuanto conocieron ayer la decisión judicial, salieron pitando del hotel para dirigirse por sus medios a sus lugares de residencia. Algunos padres también se han presentado allí, se presentaron en Palma para organizar el viaje de vuelta.
Yo también estoy preocupada, efectivamente. Entonces, yo que me he plantado aquí hoy desde Cádiz, voy a organizar mi grupo para que lo hagan en orden y en condiciones.
Pues esta mañana partirá de allí, del puerto de Palma, ese barco burbuja con destino a Valencia. A partir de ahí, las distintas comunidades autónomas afectadas pues recogerán a sus estudiantes y los llevarán a casa. El Gobierno Balear, por cierto, ha ofrecido también la opción de que los jóvenes que quieran se queden allí, en ese hotel, a guardar la cuarentena, por responsabilidad, señalan. Pero me parece a mí que allí solo se van a quedar los que no tienen más remedio. Los 57 jóvenes que no se pueden mover porque han dado positivo y están obligados, ellos sí, a terminar la cuarentena de 10 días. El brote, por cierto, sigue extendiéndose por toda España. Ya son 1.800 los contagiados en 12 comunidades autónomas y 5.900 los contactos que están en cuarentena por todo nuestro país. Vaya viaje de fin de curso, como para olvidarlo. 8:09 de la mañana, vamos a conocer otras noticias también destacadas de este día en titulares.
Herrera en COPE.
Última hora.
Acabamos de conocer que la organización Trump y su director financiero han sido imputados por presuntos delitos fiscales por un gran jurado de Manhattan. Se espera que los cargos se conozcan este jueves, aunque de momento no se prevé que en principio estén incluidos en los cargos ni el expresidente de Estados Unidos ni ninguno de sus hijos.
Vacunación.
El gobierno promete llegar el próximo 19 de julio con 25 millones de inmunizados. Para ello, se van a tener que vacunar 8 millones más de los que hay hasta ahora. Será la mejor arma para frenar el repunte de contagios que vivimos de nuevo con casi 5.000 positivos diarios.
Titella.
Hoy el productor José Luis Moreno y los principales cabecillas de la supuesta organización criminal empiezan a desfilar por la Audiencia Nacional. Policía y Guardia Civil van a presentar su atestado y como pruebas parte del material incautado. La investigación sigue abierta.
Marihuana.
A esta hora el municipio de El Casar de Escalona en la provincia de Toledo está tomado por la Policía Nacional. 450 agentes, 3 drones y un helicóptero trabajan para desmantelar varias plantaciones de marihuana. Se esperan una veintena de detenciones.
Y en el partidazo de COPE, Messi ya es libre. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Hoy, finales de contratos. Primero Messi. Termina contrato con el FC Barcelona y desde hoy es agente libre. Puede fichar por el club que quiera, en realidad podría hacerlo desde el pasado 1 de enero, pero ahora mismo no tiene contrato. Está jugando la Copa América, no ha renovado aún con el Barça y hoy el Barça, en principio, no podría vender camisetas en su boutique oficial con el nombre de Leo Messi, porque Messi, de momento, no es jugador del Barça. Segundo, Mbappé. Ayer L'Equipe informó de que Mbappé, cuando acabe la próxima temporada, se va. Ha comunicado su intención de no renovar su contrato con el conjunto parisino. Se abre la puerta del Real Madrid. Y por último, otro contrato que se acaba. El de José Ramón de la Morena. Compañero y amigo, cerró su etapa en Onda Cero y ayer hizo su último programa de radio. Poca gente va a cambiar tanto la historia de la radio deportiva como lo ha hecho José Ramón.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Jueves marcado por el calor con temperaturas que suben en el Mediterráneo, Canarias, Baleares, Meseta Norte y sobre todo en el interior del Tercio Este. Aunque no se descartan lluvias en el Cantábrico y el Pirineo Oriental, tampoco calimas en Melilla y en Canarias.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
A ver, vas en el coche a tu trabajo, estás en casa, estás ya de vacaciones. Mira, da lo mismo estés donde estés escuchándonos. Lo que está claro es que este verano nos hemos ganado disfrutar sin que nada lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de coche, ¿eh? Por eso en Verti te lo quieren poner fácil dándote un 40% de descuento al contratar y dejándote fraccionar tus pagos como tú quieras. Y además, como son 100% digitales, los puedes contratar en cualquier momento. Tú entras en Verti.es y ya está. No tienes que llamar, no tienes que desplazarte. Verti, tu aseguradora digital. Así es Verti.
Y hasta ahora, como siempre, una de las miradas a la actualidad del día nos la trae Javier González Ferrari en Mirando a Dar.
Pilar, miro para intentar averiguar cuál de los dos presidentes, el de España y el de Cataluña, miente. La estadística me hace pensar que ninguno de los dos dice la verdad, pero en sus tres largos años de gobierno hay que reconocer que en unos Juegos Olímpicos de mentirosos, Sánchez es el primer candidato a la medalla de oro. Cada día me gusta más Gabriel Rufián cuando abandona su vocación de payaso y dice verdades como puños. Se está convirtiendo en la piedra en el zapato del presidente, recordándole las muchas veces que ha negado lo que al final terminó por hacer. «Demos tiempo al tiempo», dice Rufián. También aseguró que no habría indultos, le ha dicho. Sánchez ha tenido que salir a bajarle los humos a Pere Aragonés, lo que no significa que no lo vaya a hacer. Sin Esquerra de su lado, la muerte del viajante de Baratijas tendría los días contados. Por eso, su intención es estirar la presunta negociación al máximo y llegar a unas generales con el dinero fresco de la Unión Europea y un presunto principio de acuerdo para tranquilizar a los independentistas. ¿Pero conseguirá tranquilizar al resto de los españoles, que miran con una cierta repugnancia cómo una parte de España se va a convertir en el rey de los privilegios en detrimento de los demás? Esa y no otra es la clave. La sociedad civil, incluida la catalana, ¿va a jugar en el alambre de la ruptura? Tiempo al tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A la gente allí en Mallorca le daba bastante igual la mascarilla. En general estaba todo el mundo muy junto.
Se confirma el cambio de tendencia que comenzó la semana pasada. ¿Por qué? Sarida dice que los nuevos contagios se están concentrando entre los más jóvenes, que son los que aún no están vacunados. El mejor ejemplo es el macrobrote.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Son medidas pensadas para las futuras generaciones de personas pensionistas.
La otra noticia del día pasa por el acuerdo para una primera reforma de las pensiones entre gobierno y agentes sociales. Una de las amenazas para el futuro de nuestro sistema de pensiones es la caída de la natalidad.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Si quieres que los cambios horarios no te afecten, pásate a los planes personalizados de Iberdrola. Más de 6 millones de hogares ya disfrutan de la tranquilidad de su plan personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
8 y 16 minutos de la mañana, entramos en el tiempo de tertulia en Herrera en COPE. Hoy me acompañan Salvador Sostres, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Día de calor por allí? ¿Por Barcelona?
Todavía se está bien. Ya sé que en Canadá están sufriendo mucho, pero por lo menos en Barcelona está haciendo un verano muy, muy agradable. Si los veranos siempre fueran así, me gustaría el verano.
Te quedarías a vivir allí.
Ay, exactamente.
Oye, que sepas que donde estaba sentado tú la semana pasada, en este estudio, sí, de COPE Madrid, está ahora
le
mismo...
oigo respirar, le oigo respirar.
Claro,
esta
es que
respiración
está vivo.
Inconfundible, es que está vivo. Inconfundible, lenta y sabia de José María Fidalgo.
Gracias, amigo.
Bien.
Bueno, ¿cuántos
bueno,
piropos?
Bueno,
¿eh?
Bueno,
¿cuántos
estamos...
piropos? Pilar García de la Granja, ¿qué
buenos
te parecen
días.
Estos dos?
El equipo A de los jueves.
El equipo A, efectivamente.
¡Fantástico!
Hombre, porque estás tú y ya está el equipo A.
No, ¿sabéis, no, no, no lo sabéis? Decía
yo,
por
no,
mí,
yo el último
José,
jueves que estaba, no estabas tú y lo lamenté mucho.
¿Os acordáis, no era lo mismo?
¿Os acordáis de esa frase que decía precisamente Aníbal, el jefe del equipo A?
¿Que era no. cuál?
Me encantan que los planes salgan bien.
Bueno,
no pues ojalá la tertulia salga
año,
bien, ¿eh?
No era tres jueves ayer el año que relucen más que el sol.
Algo también parecido. Bien. Bueno, que seguimos hablando de los indultos, que vamos a hablar también de lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, donde no sé cómo se marcharía, con qué ánimo se marcharía el presidente del Gobierno. Os pido un titular breve, titular, ¿eh?
Mira, se habla más de los indultos en los periódicos y las radios de Madrid que en Cataluña y en Barcelona.
¿Titular? ¿Rápido?
Estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo, Pilar.
Y eso que no vivo en Barcelona.
Yo no estoy de acuerdo.
¿No?
Pero será porque, en fin, soy la reaccionaria.
Bueno, no, porque está rodeada de gente que estará todo el día hablando de los indultos.
Nos lo explicas enseguida, claro, Pilar, porque ahora llega Tony con Millo Smart.
Pues sí, porque de algo de lo que tenemos que hablar también es de aquellos que, por ejemplo, tienen un hijo con miopía. Ellos se tienen que quedar con este nombre que puede cambiar la vida de los más pequeños, Millo Smart. Millo Smart son unas lentes para las gafas de los niños miopes que, gracias a una nueva tecnología, ralentiza la progresión de la miopía. Utilizar este tratamiento en las lentes durante los primeros años, durante la infancia y adolescencia, va a contribuir a evitar que nuestros hijos desarrollen complicaciones visuales más severas. Así que cuida a tu hijo, vela por sus ojos, por supuesto. Localiza tu centro certificado Millo Smart más cercano en millosmart.es. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estoy tremendo, estoy que rompo.
Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán, un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Y qué otras historias nos deja el día de hoy, Ángela?
Es que estamos muy divertidos hoy, Pilar.
Estamos de jueves.
Sí, estamos ya de viernes. Pues cuéntanos. Mira, sabes que el levantamiento de las medidas sanitarias y la llegada del verano han abierto la veda. Bueno, las fiestas a los botellones lo estamos viendo, ¿no? En Mallorca con ese macrobrote. Es el más sonado, pero no es el único. Fíjate, en Granada hay 105 personas confinadas por un brote después de un viaje de estudios a Conil. También en Cáceres hay 14 positivos y 70 aislados por una fiesta en una discoteca. Y en Sevilla, otros 10 estudiantes han dado positivo también tras su viaje de estudios. Este tipo de situaciones son las que han provocado que la incidencia acumulada en la franja de edad de los que va de los 20 a los 29 años se haya disparado hasta los 251 casos por cada 100.000 habitantes. Es más del doble que la media nacional. En COPE ha estado Pablo Barreiro, es profesor del área de Ciencias de Salud de la UNIR.
Se juntan varios factores. Por un lado, efectivamente, que es justamente ese tramo de edad que está sin vacunar, y ahí es donde pues se están dando los casos. También contribuye, creo que, las peculiaridades de la población de la que hablamos, adolescentes, jóvenes, pues que hacen mucha vida de fiestas, de ocio. Es difícil que ellos sean especialmente responsables un poco en sus comportamientos en algunas ocasiones, el consumo de tóxicos, de alcohol, etcétera, favorece pues los contagios.
Es evidente también lo que decíamos, que el levantamiento de las restricciones ha ayudado a reducir esa sensación de peligro que quizá teníamos al principio. Bueno, a pesar de eso, ya lo saben, ahora mismo hay dos variantes que están circulando por nuestro país.
Tenemos ahora mismo ya como dominantes dos variantes, la alfa, que es la inicialmente llamada británica, que ya es un 40% de los casos, y la delta, la India, que ya va siendo el 43%, que son variantes más transmisibles. Es decir, el virus ha hecho ahora mucho más o bastante más transmisible de lo que fue inicialmente, ¿no? Todo esto, sin duda, pues concentra los casos en población joven.
¿Y qué propone para intentar reducir pues ese aumento de los casos entre jóvenes? Pues test de antígenos, por ejemplo, a los jóvenes que vayan de campamentos o que estén planeando viajes de estudio. Sin embargo, el profesor Barreiro cree que este efecto joven era perfectamente previsible.
El agotamiento, ¿no?, de la población sobre las medidas restrictivas, la necesidad también de una cierta recuperación económica, el hecho de que la población, francamente, de más riesgo, podemos darla como ya bastante protegida, ¿no?
Eso es lo que propone este profesor, pero ojo, porque hay ejemplos por toda Europa que sorprenden. Pilar, por ejemplo, en Bruselas están vacunando con un DJ en directo y con música para que los jóvenes se animen y vayan a ponerse la vacuna.
¡Qué necesidad!
Hay muchísimos casos. Grecia, por ejemplo, les da 150 euros si se ponen las dosis, lo cual yo me apunto también te lo digo. En Francia regalan abonos para alquilar bicicletas, dan descuentos para cines y teatros, en fin, para gustos los colores.
Pues nada, que Ángela Sánchez se nos vacuna en Grecia. Ahora te quedas con tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Chicas, es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esta semana en Día, la sandía rallada con un 34% de descuento. Llévatela por solo 0,49 el kilo. Día, paga menos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. A esta hora repasamos las claves informativas de la mañana y lo hacemos con Ángela Sánchez. Primera clave, estamos pendientes de que el barco burbuja con los estudiantes de Mallorca salga de la isla.
Una salida prevista para primera hora de esta mañana desde el puerto de Palma con dirección al de Valencia. Allí llegarán cerca de 200 jóvenes de Andalucía, Galicia, Madrid y País Vasco. Son los estudiantes que, a pesar de haber estado relacionados con el brote de Mallorca, no están contagiados. Un juez levantó ayer su confinamiento y aunque algunos han abandonado la isla por su cuenta, la mayoría lo harán esta mañana en ese barco. En la isla quedan 57 jóvenes que siguen confinados en un hotel porque sí están contagiados. 16 hay además ingresados, uno de ellos en la UCI de Elche.
Segunda, en junio se ha vuelto a batir récord de vacunas administradas y eso permite amortiguar el efecto de los brotes.
Aún así se nota en los datos del conjunto del país. Veremos los de hoy. Ayer, de momento, la incidencia acumulada aumentó 10 puntos y se sitúa en los 117 casos por cada 100.000 habitantes. Esa incidencia se dispara 40 puntos si nos centramos en la franja más joven. Lo que sigue avanzando a un muy buen ritmo, como decías, Pilar, es la vacunación. Junio se ha cerrado con más de 14 millones de dosis administradas, la cifra más alta en un mes. Casi el 37% de los españoles están ya inmunizados y más del 53% tiene al menos una dosis.
Tercera clave, empieza la primera gran fase de la operación salida del verano y estrenamos también el pasaporte COVID.
Hoy entra en vigor ese documento con el que Bruselas espera que pueda reactivarse el turismo de forma segura. El certificado, que tienen ya más de 3 millones de españoles, indica si estamos vacunados, si hemos dado positivo en una prueba reciente o si hemos pasado el virus. El sector turístico espera recuperarse este verano, aunque sea todavía lejos de las cifras de antes de la pandemia, aunque todas sus esperanzas están puestas en el turismo nacional. De hecho, la mayor parte de los viajes espera que sean por carretera. Hasta 91 millones de desplazamientos prevé la DGT desde hoy y hasta el final del verano.
Cuarta, Pedro Sánchez se hace hoy una de las fotos más esperadas.
Con patronal y sindicatos con los que va a escenificar la firma del acuerdo para reformar las pensiones. Es una de sus promesas de la que dependen además en parte los fondos de reconstrucción europeos. Moncloa intenta así desviar la atención de uno de los últimos acercamientos a los independentistas, pero no lo va a tener fácil después de la rotunda afirmación de Pedro Sánchez, asegurando que nunca jamás el PSOE apoyará un referéndum independentista en Cataluña. Una frase que le reprochan desde la oposición, pero también sus socios. Junts per Catalunya habla de farsa, mientras Esquerra le recuerda al presidente que también dijo que no concedería los indultos y hoy todos los condenados por el procés están en la calle.
Y la quinta clave nos la trae el Tron Ángel Expósito y nos devuelve al drama de la inmigración. Esa chiquitina de 5 añitos que ha fallecido en el helicóptero del Ejército del Aire en Canarias. Buenos días, Tron.
Buenos días, Pilar, ¿qué tal? Sí, mira, yo estuve hace unos días, y lo conté aquí en el Tron con Herrera, estuve en ese helicóptero con esa gente del Grupo 82 del Ejército del Aire, del Servicio de Rescate, en la base de Gando, en Canarias. Una patera zarpa entre Nuadhibu y Dagla, en la costa atlántica de África, entre Mauritania y el Sáhara. 15 días en mitad, 15 o más, en mitad del Atlántico. Imagínate esa cría cómo estaría y la madre. Y un mercante ve la patera en mitad del mar, consiguen rescatar a 30 y tantas personas y llaman a salvamento marítimo. Tengo aquí 3 seres humanos moribundos, un hombre, una mujer y un bebé. Ojo, en principio parece un bebé. Se organiza el rescate, mandan el helicóptero, bajan a por ellos, los suben y efectivamente suben primero al bebé y el bebé está absolutamente moribundo. No era un bebé. ¿Cómo estaría la niña que tenía 5 años? Imagínate. Ayer estuvo en la linterna el teniente coronel Carlos Martínez, es el jefe de ese grupo del Servicio Aéreo de Rescate.
Se refería a ella en todo momento cuando, después de la misión, digo, Antonio, ¿qué tal? Dice, no, el bebé, digo, Antonio, era una niña de 5 años, dice mi teniente coronel. Los bracitos que tiene y las piernas eran como los de un bebé a pesar de tener 5 años.
La niña murió en el traslado.
Qué penita.
Consiguieron estabilizar a la madre y a otro hombre que iba en helicóptero, llegaron a tierra 500 kilómetros en helicóptero, imagínate. Ese viaje con ese cuerpecito en las piernas de Antonio Lérida, que era el capitán sanitario que voló conmigo, precisamente, mejor dicho, yo volé con él. Bueno, pues en aquel viaje, el comandante de la nave era el mismo con el que yo estuve en la maniobra, sí, y el que comandaba ayer la nave era el mismo. Es el comandante Ignacio Crespo. Es un chaval, ¿eh? Bueno, pues recuerdo que en aquel vuelo le pregunté, oye, ¿y sabiendo lo que llevas aquí atrás? Acababan de rescatar tropecientos cadáveres y 3 personas vivas también. Yo le dije, oye, sabiendo lo que llevas aquí atrás, ¿consigues ser frío, pilotar el helicóptero, llegar a tierra? ¿Pero cómo tenéis la cabeza? Mira lo que me dijo en pleno vuelo.
Y una vez que tienes a las, en este caso, a los 3 supervivientes a bordo,
¿sí?
¿Es imposible no mirar atrás?
Yo no miro atrás. Nunca he mirado atrás.
¿Por qué?
Porque nuestro trabajo no acaba hasta que aterrizamos y llegamos a la tripulación con seguridad, al aeropuerto o donde sea. Entonces tenemos que mantener la cabeza lo más frío posible.
Mira, por supuesto lo importante es esa niña, esas víctimas, el drama, pero no nos olvidemos de los rescatadores, de esos técnicos del Servicio Canario de Salud y de ese pediatra que por teléfono hicieron lo imposible por salvar a la niña. No pudo ser, pero como me dijo el teniente coronel, mi amigo Carlos, llegaron a tierra con la misión cumplida. Todos sanos y habían conseguido salvar 2 vidas humanas. Increíble, Pilar. Orgulloso de esta gente.
Claro que sí. Gracias, Tron. Te Adiós, escuchamos familia. Como siempre esta tarde.
Chao.
Y ahora lo que llega es Tony con Leroy Merlin.
Y con el verano, que ya está aquí. Bueno, verano, no voy a hablar del verano, porque con el aniversario de Leroy Merlin, lo que vamos a hablar y de lo que vamos a disfrutar es de un veranísimo, porque llega con grandes ofertas y muy buen rollo, como este césped artificial Cadiz Natural, que es resistente y de aspecto natural por solo 12,90 euros el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910 49 99 99 o en tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Pues estamos en el tiempo de tertulia, hoy con Pilar García de la Granja, con Salvador Sostres, con José María Fidalgo y también con todas sus opiniones, porque ya saben que también les queremos escuchar a todos ustedes y que nos pueden dejar sus comentarios y sus notas de voz a través del siguiente número de WhatsApp, 600-99-1314. 600-99-1314, esperamos también sus notas de voz. Bueno, y habíamos dejado el tema en alto, porque decía Salvador Sostres hace unos minutos que en Barcelona se habla muchísimo menos del tema de los indultos que en Madrid, cosa que decía Fidalgo, que tenía razón, pero sin embargo Pilar García de la Granja decía que no era así. Pilar, explícate.
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay de todo, no es que no se hable nada, ¿no? A mí me da la sensación de lo que yo viví cuando estuve en Barcelona, de que es efectivamente todo el mundo quiere cierta tranquilidad de una vez, ¿no? Pero hay muchos catalanes que consideran que esto de los indultos no va a traer esa tranquilidad ansiada, ¿no? Quizá hay otros que sí, pero yo tengo la sensación de que hay muchos que consideran que esto va a fracasar, ¿no? Y a mí me parece que ayer Rufián lo dejó clarísimo en el Congreso de los Diputados, ¿no? Encarnó qué es lo que está pasando, que es el camino hacia el referéndum, que es lo que, por cierto, lleva pasando desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno. No está sucediendo algo diferente, ¿no? Ayer Rufián le explicó al presidente del gobierno que él había dicho por activa y por pasiva, es más, se presentó a unas elecciones diciendo que no iba a haber indultos y lo ha hecho, y que lo siguiente iba a ser el referéndum y que lo hará. Y Rufián tiene razón en una cosa evidente para todo el mundo, esté en Barcelona, esté en Burgos o esté en Jaén. Y es que el Partido Socialista no puede seguir gobernando sin sus socios, y que si hubiera elecciones tendría que seguir gobernando y ganase, tendría que seguir gobernando con los mismos socios. ¿Esto significa que va a haber referéndum en los próximos 2 años? No. ¿Esto qué significa? Esto significa que vamos a tener 2 años en los que empieza la mesa de negociación y se van a pactar los términos y nos presentaremos dentro de 2 años con unas nuevas elecciones y explicándonos a todos que lo mejor es un referéndum pactado a partir de la próxima legislatura y ya veremos en qué términos, ¿no? Y que será efectivamente solo en Cataluña y no en el resto de España, con lo cual se romperá pues esto de que España es de todos y todos tenemos derecho a decidir, pero da igual, ya estarán explicando que va a ganar el seguimos en España y no el independentismo y que por lo tanto no pasa nada, ¿no? Eso es lo que yo pienso y veo.
Yo creo que los efectivamente generaron un cierto debate los indultos cuando se produjeron en Barcelona. Es verdad que pues hay gente que está más a favor y gente que está muy en contra, pero y como te decía hace momento, como os decía hace momento, pues no se habla de esto en este momento en Barcelona, ni mucho menos. Pilar estuvo aquí justo cuando estos indultos se dieron a conocer. Por lo tanto, pues en aquel momento pues sí que se hablaba un poco, lógicamente, pero ahora yo creo que es una pantalla pasada. El otro día, por ejemplo, Aragonés, el presidente Aragonés hizo un homenaje, ¿no? Tributó un homenaje a los excarcelados en el Palacio de la Generalitat. Bueno, pues yo aquel homenaje me enteré por los periódicos de Madrid, porque en Barcelona ni hubo ningún ambiente, ninguna concentración, ningún tipo de apoyo popular a esto, ningún tipo de nada, ¿no? Y entonces aquí yo creo que los señores que han sido indultados se están convirtiendo ya en bastante pesados para la sociedad y nadie les hace caso para nada. Es decir, es como un tema que ya pasó. Y entonces, sobre lo que dice el referéndum, yo sinceramente veo muy difícil que un presidente del gobierno de España autorice un referéndum de las características que dice Pilar. Primero porque es ilegal. Y luego porque para cambiar la habría que cambiar la Constitución y los procesos de cambio de la Constitución son muy complicados. Dudo mucho que Pedro Sánchez se atreva a llegar tan lejos.
No sé, yo creo que era muy difícil el indulto y ahí está. Yo creo que era muy difícil. El indulto no era muy difícil. Lo del Tribunal de Cuentas y lo estamos viendo. Yo creo que había tantas cosas que eran muy difíciles.
El indulto no era muy difícil. El indulto era muy fácil. A ver, seamos
claros. Era firmarlo, nada más.
Claro, es que el indulto es muy fácil, es una medida de gracia del gobierno.
Lo otro es que es distinto.
Claro. Di tú, José María. Es que...
No, hombre, yo lo que quiero decir es que no sé si se habla o no, todo el mundo habla, pero yo, que depende con quién andes, yo tengo opiniones diversas entre mis amigos, ¿no? Ah. Y en mis amigos hay un espectro, digamos, ideológico no muy amplio, pero incluso en ese espectro, ahí, lo que no hay, desde que pasó ya el indulto y se produjo, es vuelta la burra al trigo. Eso ya no lo hay. Vamos a ver. Si yo hiciera una apuesta por lo que va a pasar, podría equivocarme en el 90%. Pero como todo el mundo puede equivocarse en lo que dice, yo creo que lo que va a pasar es que va a haber un proceso muy largo que va a terminar en una reforma del estatuto con un encaje de funciones, de responsabilidades, de ventajas y de compromisos distinto del de ahora, y eso es lo que se va a votar. Pero yo no creo que se vote una cosa que es inconstitucional. Entre otras cosas, porque no se puede. O sea, eso es lo mismo que lo que le ha contestado el piloto del helicóptero al Trump. Porque no se te ocurre mirar para atrás, no, porque es que me mato. O sea, el piloto de un helicóptero tiene que aterrizar. Y aquí el aterrizaje está en la normativa constitucional, no hay otra. Y por lo tanto, a mí lo que dijo el presidente del gobierno ayer, me da igual. Lo que contestara la oposición, que eso me da absolutamente igual, que se lo mire, se lo tiene que mirar. Y me da igual, además, lo que digan los de la oposición, que le llamen sinvergüenza, que le llamen mentiroso. Me da igual lo que diga Rufián, lo digo con toda claridad. Me ha dado siempre igual lo que diga este chico. Y por lo tanto, oye, no es lo mismo hacer un indulto que es prerrogativa exclusiva del gobierno y que tiene una trayectoria de los indultos en España desde el siglo XVIII, coño, que la República indultó a Sanjurjo, y Sanjurjo se marchó a Portugal para seguir conspirando contra la República, y lo indultó, ¿vale? Entonces, y luego hay más indultos recientes, ¿eh? Entonces, el indulto es un acto prerrogativa exclusiva del gobierno y que luego la gente lo puede leer como le dé la gana. Y entonces lo ha leído la gente como le ha dado la gana, pero me parece que dentro de 15 días estaremos hablando de otra cosa.
José, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, pero también diré, era tan difícil que el presidente del gobierno se presentó a las últimas elecciones diciendo que no lo haría.
Pero no decís que es un mentiroso. Es decir, no has dicho que es un mentiroso.
Bueno, yo he dicho que se presentó a las elecciones diciendo
que iba a hacer el indulto.
Bueno, pues sí, efectivamente.
Hombre, ¿cómo que no?
Tienes claro, por eso tiene un problema de credibilidad, por eso te dicen que no te pongas la segunda de AstraZeneca y es masivo y tal.
Pilar, es que lo no es un problema de credibilidad, lo otro es un problema jurídico. Jurídico. Bien. Y esto no más es un problema político. Y lo jurídico es una cosa y lo político es otra.
Bueno, lo que estáis intentando explicar es que va a haber una especie de consulta dentro de la Constitución.
No, yo digo que me iría
¿adivinas
por eso?
Eso, que más o menos es decir,
no, una
lo
reforma
mismo
del
que
Estatuto de Cataluña.
Eso lo va a haber seguro, porque
hombre,
se
pues
van
oye,
a poner a negociar.
No se lo he oído a nadie. No se lo he oído a nadie.
¿Cómo que no? Si lo ha dicho Pere Aragonés, a lo primero a lo que vamos es a una reforma del Estatuto.
No, Pere Aragonés lo que ha dicho.
Y a negociar. Negociar esa reforma del estatuto
no
en la
dijo
mesa
la reforma
de
del estatuto. Pere Aragonés dijo amnistía,
además de la amnistía
y derecho de autodeterminación y derecho de autodeterminación.
Y lo que yo creo, y como tú tengo posibilidad de equivocarme al 90% seguro, es que será una consulta en un principio no vinculante.
No, será una consulta vinculante porque la consulta que se hace sobre un estatuto es vinculante. Es vinculante. Y luego lo vota el Parlamento. Que es vinculante, es una ley orgánica. Bueno. La gente vota, no porque sea vinculante, la gente vota el estatuto.
Tú dices, se va a hacer una votación sobre el estatuto.
Sí, creo
y yo
que sí.
Y yo lo que te digo es, y se va a hacer un referéndum no vinculante sobre la autodeterminación.
No, yo creo que los referéndums no son no vinculantes. Un
referéndum... yo también lo creo que no, son
es que
no vinculantes, pero como estamos
en... ¿Por qué se va a hacer un referéndum para cambiar la Constitución si no hay mayoría parlamentaria para cambiarla? Bueno, a no ser que se alíe Pablo Casado, que creo que lleva camino de hacer una mayoría con Vox y con los restos de Arrimadas, que igual entre los tres y Rufián, igual nos convencen de que por culpa de Pedro Sánchez hemos tenido que votar esto.
Bueno, yo lo que, en fin, yo lo que creo y lo que pienso es que vamos a estar 2 años mareando la perdiz con la reforma del estatuto.
Yo 2 años no mareo nada, ¿eh?
Bueno, bien. Con la reforma del estatuto y el referéndum y tal.
Ni
Dios va
a hablar de eso,
y que si la, bueno, lo veremos.
Ya lo verás.
Y que si dentro de 2 años el Partido Socialista vuelve a ser el partido más votado, no le quedará más remedio, que seguir gobernando con esa mayoría Frankenstein y que veremos un referéndum de autodeterminación
igual
en Cataluña no vinculante. Bueno, estamos viendo la autodeterminación de género, o sea que podemos ver cualquier cosa.
Es parecido.
A ver, una cosa, la consulta
rápidamente.
De autodeterminación ya la vimos más o menos autorizada en 2014, cuando Rajoy toleró aquella consulta del 9 de noviembre.
A con ciertos gérmenes de violencia.
Sí, pero la autorizó a condición de que no lo organizara la Generalitat, sino...
Pero no lo autorizó.
Sí,
al
al final se pudo organizar aquella consulta. Bueno,
sí,
pero
sí, se pudo organizar, efectivamente.
A condición... Sí, claro,
a condición de una jornada que hubo
pacífica.
De todo.
No, a condición de que la Generalitat no la organizara.
¿Cómo se podía haber evitado aquello? Mandando a todas las casas un policía para que nadie pudiera salir de su casa para votar.
No, por eso que ya
no,
se
es
fue,
que no es tan fácil.
Ya fue una cosa.
Vamos a dejar que se explique esos tres.
Ya, a diferencia del 1 de octubre, que aquello fue ilegal, en el 9 de noviembre se pactó con Artur Mas, que la consulta la hiciera Òmnium Cultural y la ANC, o sea, que no fuera la Generalitat, que, por tanto, que no fuera oficial, que fuera una cosa participativa de unas asociaciones culturales que montaban una consulta popular. Y así se llegó a la conclusión de que se podía celebrar tanto por el gobierno como por la Generalitat. Luego, lo que hizo Mas, que enfadó mucho a Rajoy, fue salir a hacerse el chulo y a decir, esto lo he hecho yo, y a proclamar los resultados desde la Generalitat. Y entonces es cuando Rajoy se sintió traicionado.
Yo
y
creo
dijo,
que fue la justicia quien autorizó esa consulta. No
fue un pacto entre Mas y Rajoy, claramente. Luego la justicia que seguramente debía apoyar, pero fue un pacto clarísimo entre Mas y Rajoy.
Eso no lo puedo afirmar.
Yo creo
funcionó mal. Y funcionó mal. Porque más, en lugar de ser leal a la palabra con Rajoy, quiso alardear delante de los independentistas y entonces salió a proclamar los resultados de la Generalitat, con lo cual ya parecía, aunque no había sido cierto, que la Generalitat la había
comprado. Bueno, con eso me estás dando la razón, Sostres, porque efectivamente cada vez que hacen algo, o porque se lo autoriza la justicia, o porque lo pacten, o por lo que sea, ¿verdad?, para intentar tranquilizar los ánimos y bajar el suflé, resulta que al día siguiente la reacción no es, bueno, bien, vamos a tranquilizarnos, fenomenal, vamos a ver cómo trabajamos. La reacción es, prepárese usted, porque usted me dijo que no a los indultos, y ahí están, y porque ahora vamos a por el
referéndum. Claro, viven de esto, porque mucho más no pueden hacer, viven de alardear. Entonces, Rufián, Puigdemont, el otro, vende a alardear. Sí,
otros se callan y aguantan.
Bueno, permitidme, porque vamos a hablar a continuación con Juan Baño, que es el jefe de interior de la cadena COPE, porque me cuentan que hay montada una gran operación policial que tiene en alerta, mantiene en alerta a un pequeño pueblo de Toledo, concretamente a El Casar de Escalona. Juan, cuéntanos qué es lo que está pasando.
Hola, Pilar, buenos días. Pues imagínate, todo un pueblo de menos de 2.000 habitantes tomado por 450 agentes de policía de Toledo, de Albacete, de Madrid. Es una operación contra la marihuana, unidades de caballería, 3 drones, helicópteros, hay controles a las entradas y salidas de la localidad.
¿Pero esto qué es?
Pues imagínate, puede que estemos ante una de las mayores operaciones contra las plantaciones de marihuana. Se están practicando unas 30 entradas y registros, se espera desmantelar unas 28 plantaciones, miles de plantas de origen cultivadas en locales, casas, fincas, algunas fuentes.
Pero
me dicen que algunas plantaciones son tipo Falcon Crest, enormes, en medio de cultivos.
Como Medellín.
Sí, una cosa, decir, vamos a ver luego ya más tarde, imagino, las imágenes y tener un poco más de conocimiento preciso de lo que se está produciendo desde esta madrugada. Hablamos de ese cultivo de la droga y su comercialización, se están practicando desde esas horas más de una veintena, a la búsqueda de las plantaciones, de otros elementos de prueba relacionados con esta actividad, que es una actividad delictiva, lógicamente. Se ha desplazado también el grupo de intervenciones técnicas de la policía, el GOIC. Son los especialistas en encontrar...
Pero no falta nadie ahí.
No. Imagino que ni los vecinos del pueblo, que deben de estar, bueno...
Pero es sensacional, el despliegue es sensacional.
Oye, lo de los caballos, lo de ir a caballo, ¿no será para que los caballos entren en las plantaciones?
Oye, pero sí, los caballos...
Sí, claro.
Los caballos es que triscan todo en el monte, ¿eh?
Los caballos están...
los sueltas en un sitio donde haya plantas o haya hierbas y se lo comen todo.
Pues aquí no les haría ninguna gracia, ¿eh?, que se lo comieran.
Pero los caballos están, o es porque los que han fumado los están viendo y no están.
No, vosotros... Vamos, pues yo soy de un pueblo
Vosotros reíros, pero esto está tomado.
Yo no me estoy riendo. Esto tiene bastante que ver con el punto anterior. Esto es para distraer la atención de la otra tropelía, hombre.
Oye, pero...
Juan, vamos a escuchar. Oye, a Juan. Y me gustaría además, Juan, que nos recordaras de nuevo los datos. Es decir, es un pueblo de menos de 2.000
habitantes. Claro, mira, me comentaba Ángela Sánchez. Me daba el dato, son 1.700 y pico habitantes, creo. Imaginaros... el contraste. Yo soy de un pueblo parecido, 2.000 y poco habitantes.
¿Y
imagino 450 agentes de policía que llegan y desembarcan en tu pueblo?
Pero
con todo tipo de unidades.
¿Pero contando los caballos o sin contar los caballos?
¿Los caballos? No, los caballos los dejamos fuera, pero imagínate, vale. Hay jinetes.
Hombre, es sensacional.
El caballo no va solo. Pero imagínate, ya probablemente algunos vecinos son los primeros drones que están viendo, porque yo en mi pueblo yo no he visto jamás volar un dron. Bueno, pues hay 3 drones de la policía.
Otra cosa positiva.
Para descubrir el siglo XXI.
Juan, ha empezado todo esto? Porque me imagino que
España
los vecinos...
2050.
Bueno, mira, te digo, yo estaba un poquitín, yo estaba ya un poco al tanto. Yo sé que sobre las 4 o 5 de la madrugada iba a comenzar la operación. Es que daros cuenta, decís que será para tapar algo. No sé qué va a tapar esto, no estáis refiriendo al tema Cataluña, porque Cataluña precisamente es uno de los puntos de producción para Europa máximos dentro de España. Cataluña es la reina en la marihuana, que se ha convertido en la gran alternativa del crimen organizado. Ojo, no es una cosa, no es broma, pero sí es verdad que, pues bueno, en este caso los agricultores probablemente, pues se han encargado de cubrir sus otras probablemente carencias, no sé de qué tipo, con una actividad delictiva, porque estamos ante el cultivo de marihuana y por lo tanto con consecuencia, este despliegue que te recuerdo rápidamente, unas 30 entradas de y registros, más de 20 detenciones, se calculan unas 28 plantaciones, miles de plantas cultivadas en locales, estos se llaman indoor, encubierto, que hay además que hay que enchufar la red eléctrica y hay que sacarle las tripas a la red eléctrica para dar calor y luz a esas plantas, casas, fincas y algunas, como te decía, dentro del operativo me decían que tipo Falcon Crest, enormes.
Con lo que ha subido la luz, además con lo que ha subido
fíjate,
el precio de la luz.
Fíjate, pues oye, todo esto está pasando ahora mismo en el Casar de Escalona, un pequeño pueblo de Toledo, esa gran operación policial que nos ha dejado, la verdad, sorprendidos a todos. Juan, muchísimas gracias por la información.
Gracias, Pilar.
Vamos a seguir pendientes, por supuesto, de esta operación tan llamativa que contra las plantaciones de marihuana que hay en este pueblo de Toledo.
Algún día, no muy lejano, creo que dejaremos de perseguir las plantaciones de marihuana, sinceramente. Bueno. No porque yo fume marihuana, ni porque...
Bueno, en Estados Unidos lo están legalizando en un montón de estados.
Totalmente.
Ay, por Dios, hoy esto no...
Bueno, dejamos el tema porque para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a conocer qué planes tenemos hoy con CaixaBank. Marta Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Pilar. El plan de hoy es hablar de inteligencia artificial. ¿Sabes que casi el 50% de los clientes de banca quieren que conecten los puntos entre sus ingresos, gastos y ahorros y así obtener una guía proactiva que les ayude a mantenerse dentro del presupuesto y alcanzar sus metas financieras?
Y poco me parece el 50%. Es muy útil, la verdad.
Hoy los clientes demandan una atención hiper individualizada y eso se puede conseguir gracias a los avances en inteligencia artificial, aprendizaje automático e inteligencia de datos. A este respecto, no puedo dejar de mencionar, Pilar, el nuevo reconocimiento al liderazgo e innovación y transformación digital de adivina quién.
CaixaBank.
Pues sí, Pilar, CaixaBank, banco líder en España, ha recibido el premio como mejor entidor de banca privada de Europa en análisis de Big Data e Inteligencia Artificial 2021 por la revista PWM del grupo Financial Times, que está especializada en banca privada. Ha destacado a CaixaBank Banca Privada por el uso de las nuevas tecnologías en su transformación digital para obtener y ofrecer el mejor servicio al cliente en todo momento.
Poder ofrecer la mejor experiencia de cliente en cualquier momento y además en cualquier lugar siempre ha sido un objetivo claro para la entidad.
Sí, la entidad utiliza el análisis del Big Data, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, el Machine Learning, para la creación de algoritmos con los que mejorar los procesos de segmentación de clientes, añadiendo valor a la relación gestor-cliente.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar. Hablar. Hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.